Queridos oyentes, seguimos en nuestro programa de Capemiac, seguimos con Jonathan Aldana. A veces se nos queda el tiempo, como que falta tiempo para conversar. Interesante porque trajiste al tema de la conversación la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué puedo, como economista, no te quiero preguntar como presidente de Capemiac para que te pongas esa gorra que a veces es tan buena de tu análisis como periodista, como vinculado a este sector, que nos hables un poco acerca de qué consecuencias puede traer esta elección realizada en los Estados Unidos para la economía nacional?
Bueno, mira, hacía una leve mención en el segmento anterior de la política que va a aplicar, o que estimamos por sus anuncios previos, que va a aplicar este señor Donald Trump, que es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Este es un señor un poco más radical, de un discurso pues más fuerte, que inclusive se le han hecho comparaciones con discursos y terminologías muy cercanas a los grandes dictadores del mundo, entre ellos Hitler. Por supuesto que cuando se está en campaña electoral a veces se dicen muchas cosas que muchas personas las denominan mentiras necesarias, porque forman parte de las propias estrategias comunicacionales para poder ganar votos. Y a veces ya cuando los gobernantes ganan las elecciones, pues necesariamente tienen que cambiar un poco el discurso, porque sobre todo en un país como los Estados Unidos, donde funcionan verdaderamente las instituciones y hay verdaderos también equilibrios de poderes, un presidente podrá vociferar todo lo que quiera, pero nunca va a poder hacer a su ancha todas las políticas y todas las ideas que expuso, por parte de lo que ya les hablaba y por esos propios controles que las propias instituciones dan. Sin embargo, el señor Trump luce muy radical, ha creado expectativas mundiales, ¿verdad? Si se quiere, de cierto temor, de ciertas expectativas desfavorables, y yo pienso que quienes así están en esa expectativa tienen hasta ahora razón, porque por los anuncios que hizo. Y por eso te mencionaba que con respecto al petróleo y lo que puede significar para nuestro país, porque la gran dependencia que tenemos como país uno productor de petróleo, es que el propio Donald Trump ha expuesto en su programa, en su futuro programa, que él va a dar mucha más apertura a la producción y facilidades a la producción de petróleo por vías convencionales o por petróleo de vía fósil. Eso unido, imagínense, que es el petróleo convencional, unido a la expansión que se está dando de nuevo del petróleo que se hace por extracción hidráulica o las lutitas o el shale oil, como también se lo denomina, evidentemente que eso va a incrementar muchísimo más la producción de petróleo en los Estados Unidos, va a seguir incrementando los inventarios de los Estados Unidos en petróleo y eso va a repercutir directamente en el valor del petróleo West Texas, que es el petróleo referencial nuestro en Venezuela. Y ya se está dando eso. Insisto, va a haber un posible acuerdo entre algunos países muy reciente, muy pocas veces, en muy poco tiempo. A lo mejor eso va a tener un pequeño efecto, pero eso se va a diluir porque, insisto, la tendencia en el mercado petrolero es el crecimiento de la oferta. Esa es la tendencia para tratar de ser más competitivo en base a precios y no en base a volúmenes. Y por lo tanto, estos esfuerzos que nosotros tratamos de hacer para cubrir nuestras ineficiencias desde el punto de vista petrolero van a tener muy pocas probabilidades de éxito. Así que, lamentablemente, desde ese punto de vista, nada más que del petróleo, pienso que va a haber bastantes dificultades con estas nuevas políticas que pretende o que ha anunciado que va a desarrollar el señor Donald Trump. Ojalá, de alguna forma, haya cierta sintéresis, haya cierta capacidad de ir acomodando un poco aquel discurso a una realidad. Ojalá, yo creo que eso se va a dar. Sin embargo, desde el punto de vista económico, creo que esto va a tener una gran repercusión y nuestro país debe prepararse para eso. ¿Cómo se prepara? Diversificando su propia producción, no dejando esto en anuncio que me reúno con un productor aquí, me reúno con el otro allá, o me reúno con aquel que tiene afinidad conmigo, pero dejo al otro aparte. No, es con todos los productores. Fíjense, ahorita se están realizando programas y reuniones de diálogo en el país entre los sectores gubernamentales y los sectores opositores. Y me da la impresión de que el sector económico no está lo suficientemente involucrado allí. Creo que la semana pasada hablamos un poco de eso. Si nosotros no consideramos el aspecto económico, porque está bien, se está hablando lo de la ayuda humanitaria, pero eso es un simple paliativo desde el punto de vista económico. Hay que incluir políticas, medidas económicas que permitan complementar toda la política general para que el el país se transforme en multiproductor con variedad de opciones para los consumidores, inclusive con variedad de opciones para quienes tengan capacidad de exportar. Mientras nosotros divulguemos políticas de exportación sectoriales o muy puntuales a ciertos sectores de la economía, exportaremos niveles insignificantes. La verdadera exportación masiva se va a dar cuando tengamos suficiente producción nacional y creemos los excedentes necesarios para que esa exportación, cumplidos los requisitos internacionales, tenga éxito en esos mercados externos.
Tú acabas de decir un verbo, prepararse. ¿Cómo nos preparamos nosotros para diciembre cuando se ha anunciado la emisión de nuevos billetes? Eso es importante que lo hablemos, el tema de hasta qué punto son signos de inflación.
Ok. Sí, bueno, mira, la inflación, como hemos venido comentando, es un fenómeno que afecta a todo y que los países, entonces, desde el punto de vista de su política monetaria, en los países que sufren, en todos los países hay lo que se denomina una estructura de cómo están conformados su papel moneda y sus billetes y sus monedas, digamos, metálicas, ¿ok? Eso se denomina el cono monetario. Es la clasificación de todos los valores de los diferentes medios de pago que representan el dinero. En Venezuela sabemos que el cono monetario nuestro va desde el billete de 100 bolívares, que es el de más alta denominación, hasta la moneda esta de un bolívar. Ya el billete de 100 bolívares prácticamente en los últimos 3 años y medio, 4, perdió prácticamente todo su valor. Ha perdido el 99% de su valor, imagínense eso. Entonces, por eso es que ustedes ven que hoy en día para realizar cualquier transacción en el mercado, la gente cada día tiene que tener mucha mayor cantidad de elementos, de papel moneda o de monedas en sí, para poder hacer la transacción. Bueno, ya las monedas, desde el punto de vista metálico, prácticamente ni se transacción, así habrán perdido valor. Las personas necesitan una gran cantidad de papel moneda y eso produce graves problemas desde el punto de vista transaccional para realizar las operaciones de mercado. Desde el punto de vista del consumidor propiamente con el vendedor y desde el punto de vista también bancario o financiero. Porque los bancos, para poder cumplir con sus clientes, tienen que movilizar enormes cantidades de billetes que causan muchos costos. Y fíjense cómo eso también interfiere en el correcto funcionamiento o el cotidiano funcionamiento de los cajeros automáticos. Eso entonces ha transformado este aspecto que normalmente es cotidiano en cualquier país en un gran dolor de cabeza. Porque el cono monetario ya perdió su vigencia. Hay que crear uno nuevo. Y para eso es que se está hablando de que van a empezar a salir billetes de más alta denominación. Esto se ha debido empezar a hacer hace mucho tiempo, por lo menos 2-3 años atrás, cuando ya nuestra moneda empezó a perder tanto valor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque también entonces, fíjate, el gobierno, muy buscándole siempre la vuelta a la cosa, se había resistido a tratar de sacar moneda de más alta denominación. ¿Por qué? Porque se hablaba que eso era un reconocimiento de que había inflación. Resulta que ahora, cuando ya ve que no hay más remedio, entonces están tratando de demostrarle a la gente que sacando billetes de mayor denominación se va a controlar la inflación. No. Tener billetes de mayor denominación no significa que va a haber control de la inflación o que la inflación va a disminuir. Lo que se va es a facilitar el aspecto transaccional de mercancías por valores. Más nada, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, las transacciones son las que se van a simplificar. ¿Por qué? Porque ya la gente no tiene que andar con esas cajas llenas de billetes.
Inclusive a nivel de seguridad, porque imagínate, 2.000 bolívares en billetes de 50, imagínate.
Te decía, bueno, por eso desde el punto de vista que no tiene que andar con cajas o sacos de dinero. Es más, ya era tan inoperativo esto que en los altos sectores de mayoreo de productos se están realizando por peso del dinero y no por el valor propiamente dicho, porque cada billete tiene un peso determinado, bueno, lo pesan y saben cuánto hay en bolívares allí. Han tenido que recurrir a ese expediente, cosa que es terrible en un país. Entonces, van a empezar a salir estos billetes de más alta denominación, evidentemente, y se va a dar una cierta facilidad, un cierto alivio desde el punto de vista transaccional. Pero eso no tiene nada que ver con la inflación, porque el hecho de que tú tengas ahora, en vez de tener varios billetes de 100, vas a tener uno solo, ¿verdad? En uno de 1.000, en vez de tener 10, vas a tener uno solo. Eso significa que te facilita, pero no significa que tú tienes más poder de compra. Para nada. La inflación baja cuando el dinero que tú recibes, lo recibes con él puedes comprar más unidades de producto, o sea que tienes mayor poder de compra o valor real. El valor nominal del, 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 las transacciones, va a seguir aumentando el intercambio, el gobierno va a seguir para aumentar el gasto público, que ese es otro aspecto muy importante, Juan José, que no se tome en cuenta, que es que el gobierno, bajo su política de seguir financiando el déficit con dinero inorgánico, ¿sabes qué? Lo que hace el gobierno, para más o menos recordárselo a ustedes aquí, es que PDVSA emite unos pagarés, que son unos papeles, que se los vende al Banco Central. El Banco Central emite billetes nuevos, le da esos billetes a PDVSA y PDVSA paga con esos sus proveedores, ¿verdad? Y el resto de los billetes que produce el Banco Central se los distribuye a los bancos. Allí se empieza a crear lo que se llama esa masa de dinero inorgánico, que es la que a medida que se circula en el país produce más inflación. Entonces, no importa la denominación que tenga, el problema es que esa masa monetaria está circulando y está circulando sin control y está circulando de una manera perversa porque no está proporcionándole a los compradores o a los demandantes, insisto, el poder de compra necesario para poder tener acceso a los bienes y a los servicios necesarios.
En América Latina, naciones como Perú pasaron procesos inflacionarios, sí, parecidos al de nosotros. ¿Qué hicieron ellos para controlarlo?
Sí, ellos hicieron lo que se denomina, que en economía es una receta, vamos a decirlo así, una medida, una política de shock. Es decir, decidieron, vamos a liberar todos los precios de todos los productos. Estuvieron como 4 o 5 meses sufriendo con una inflación, pero mucho más terrible de la que tenían. Pero inmediatamente, como comentaba en el segmento anterior, la economía, como ciencia muy sabia, busca de nuevo su equilibrio. Y empezó a darse, ¿verdad?, que cuando hubo la libertad de intercambio, hubo la facilidad y la confianza, porque eso creó confianza, en producir, se incrementó el número de bienes, ¿verdad?, producidos internamente, es decir, la oferta, y la gente pudo, a pesar de que eran mayor precio, pudo comprarlos porque al haber mucha más cantidad de precios de bienes en el mercado, el precio de esos bienes indirectamente bajó. Y entonces, se dio lo que se llama recuperación del equilibrio a un nivel más alto, pero con poderes de compras accesibles para el país.
O sea, eso es una medida. Lo peor que hay para una inflación es el control de precios.
Claro, porque cuando tú controlas los precios, lo mantienes por un tiempito, pero llega un momento en que eso es como una represa que se desborda y un momento en que ya tú no lo puedes. Y eso ha ocurrido con el país. Prácticamente el control de precios ya ni existe. Porque fíjate que el sonde actúa cuando conviene. Ahorita, por ejemplo, fíjate este detalle. Vienen muchos productos importados. Muchos comerciantes están trayendo sus productos con sus propios dólares. Y resulta que ya el gobierno dijo que van a empezar a inspeccionar a través del sonde a cómo van a vender eso. Ahora, pues, si lo trajiste a precio a dólar libre, tu reposición la vas a tener que calcular a precio de dólar libre, por lo tanto ese precio va a ser más alto. Y si ellos pretenden regulárselo al supuesto precio justo, que es ese que maneja el gobierno, los van a quebrar a todito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hacemos un llamado de alerta a que el gobierno nacional en realidad tenga mucho cuidado a la hora de controlar estas transacciones, porque lo que puede es crear una situación peor a la que ya estamos viviendo.
Nos quedan menos de 3 minutos. Vamos a aprovechar estos momentos para invitar a nuestro gran evento que tiene la Cámara esta semana, este miércoles, que es la Rueda de Negocios. Vamos a hablar un poquito de si todavía hay chance de que la gente se inscriba. En estos días me llamaba alguien y me decía, yo sé que tú estás en Capemiac, ¿cómo hago para ser parte de esta Rueda de Negocios? ¿Tengo que estar afiliado a Capemiac?
Sí, mira. Sí, siempre hay tiempo, pero lo que pasa es que nosotros hicimos como una especie de corte o de cierre, porque lo que queremos es que los participantes, tenemos un buen número de participantes, estamos muy contentos por eso, porque ha habido una respuesta muy favorable de parte de nuestros agremiados, pero lo que queremos es que necesitamos hacer un corte para poder hacer lo que se llama, en inglés se llama match-up, es decir, como buscar las coincidencias entre los que demandan, los que ofrecen algo y los que quieren comprar y los que quieren hacer negocio. Entonces estamos buscando la manera de sincronizarlos, ¿no? Y por eso necesitamos tener un tope en la cantidad de... Pero siempre habrá posibilidad de que a última hora, si alguien quiere intervenir y quiere participar, pues le buscaremos su puesto porque tenemos suficiente estructura y suficiente organización para aceptarlo.
¿Cómo la contactan?
Bueno, mira, en nuestra página web, allí está toda la información, llamando a nuestra oficina, a nuestro correo capemiac.org. Esa es la forma más directa, pues, vamos a decirlo así. Y por supuesto, hablando con sus compañeros de, de, de afiliación, que todos pues buscan.
Y la sede de la organización,
organización La Quizanda. Por supuesto, allá en La Quizanda, que tenemos a nuestros ejecutivos, están pendientes allá para recibirlo, y también tenemos algunas personas que están en ese sentido colaborando.
Bueno, se nos hizo otra vez corto el programa.
Muy rápido.
Ya nos despedimos, les deseamos un feliz fin de semana. Jonathan, tu mensaje final.
Sí, sí, bueno, a pesar de todas las cosas, estamos en pleno proceso de diálogo, las cosas están complicadas, pero hay que tener optimismo, y el optimismo lo estamos reflejando con esta rueda de negocio en estos tiempos tan convulsionados. Siempre adelante.
Esto fue el programa de KPMIAC. Les deseamos a todos un feliz fin de semana.